¿cómo estás? Soy Matías Lojo, buen día.
Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo por ahí, ¿cómo andan?
¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bueno, ahí yo estaba viendo un poquito, antes de por ahí meternos con algunas cosas que hacen a la economía del municipio y demás, pienso en la economía regional y pienso en la economía de los comercios y pienso en... Se vienen unas nuevas restricciones y me imagino al dueño hoy de un bar, de un café, de un comercio, de cualquier tipo de comercio de la Ciudad de La Plata, expectante y viendo a ver qué es lo que sucede para saber también cómo va a estar su economía los próximos 15 días. ¿Qué le podemos llegar a decir o adelantar?
Mirá, obviamente yo no estoy al tanto de lo que va a decretar el presidente. Lo que sí espero que flexibilice un poco más, porque el comercio, yo te puedo hablar del comercio local y particularmente el rubro que vos acabás de mencionar, que son bares, restaurantes. Y en realidad el comercio en general está con la soga al cuello, no aguanta más. La verdad es que no aguantan más. Ya han cerrado cientos de locales en La Plata y si continúa como estamos hoy, que tienen que cerrar a las 8 de la noche, a las 7 de la noche y trabajar con delivery nada más y con takeaway, me parece que van a seguir cerrando y no está bueno eso. La verdad que ya me parece que con el ritmo de vacunación más el conocimiento que hoy tiene la población, más la gente que ya se ha infectado, más todos los protocolos que ya se hiperconocen por todos los comerciantes, me parece que ya estamos en condiciones de volver a, no te digo a salir hasta las 5 de la mañana, pero sí de por lo menos que abran hasta las 12 de la noche, por decirte algún horario. Me parece que ya es consciente la gente de lo que pasa cuando te pasas de la raya, ¿no? Que fue que veníamos muy bien, muy pero muy bien en la ciudad, muy bien, y fueron esos ese mes que se pasaron de mambo a la noche y ahí surgieron varios contagios.
Pero ¿qué responsabilidad? Julio, yo te sigo con lo que estás contando y me parece interesante porque incluso me parece que relata un poco el relajamiento que hubo por parte de la gente. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe a los controles, tanto del municipio como de la provincia de Buenos Aires, en ese mes que vos decís que la gente se pasó de mambo? Sí, ¿cuántos se pasaron de mambo ustedes?
La verdad que me parece que es algo en conjunto de toda la sociedad, incluyendo nosotros, ¿no? Como municipio. Pero tenía que ver con que veníamos prácticamente de un año de un encierro muy fuerte, que es entendible, por lo menos para mí desde el punto de vista psicológico, y me ha pasado a mí, inclusive más allá de que yo por mi trabajo tenía que salir igual, pero es muy fuerte no tener contacto con social. Inclusive acordate que no te dejaban ni salir a una plaza siquiera. Entonces me parece que eso es entendible que haya pasado ese cuando te abrieron la puerta, viste salir un poco alocado y bueno, y pasó lo que pasó.
Pero seguís suerte... posicionándolo en la gente, y yo lo entiendo, seguís posicionándolo en la gente. Ahora, ¿cuánto también fue que relajaron? Decir, che, bueno, si no está pasando nada, no está pasando nada, y de repente había 5 cuadras de fila para hacerse un hisopado en La Plata, porque pasó eso.
Claro, bueno, eso fue lo que terminó pasando, pero me parece que se tomó conciencia frente a eso. Y seguramente un poco de falta de control nuestra también hubo, pero también hay que entender que el comerciante estaba ahorcado y necesitaba trabajar un poco, ¿no? Entonces tampoco uno puede ir a una persona que te abre un comercio un poco más de lo permitido por una cuestión de que no tiene para pagar el sueldo o si no tiene que bajar la cortina, tampoco lo podés ir a clausurar. Y aparte tampoco tenés, eran todos. Entonces no podés ir a clausurar a todos. Eso lo tienen que entender del gobierno también.
Y no podés clausurar a unos y dejar abiertos a otros porque también estás cometiendo injusticia.
Pero por supuesto, pero además hay una necesidad de hacer eso. La gente no sale, el que sale a trabajar o el que abre un ratito más o pone dos o tres mesas más en la puerta, o deja que uno entre a tomar un café adentro ahora que hacen 5 grados.
¿Vos sabés que eso que estás diciendo?
No lo hace porque es un asesino, sí, y quiere que el COVID se desparrame más. Lo hace porque no tiene otra salida para mantener el comercio funcionando.
Sí, ahora lo que vos estás diciendo es algo que es una sinceridad brutal, digamos, que hasta ahora no se escuchaba, por lo menos de las autoridades, decir que vas a clausurar a todos, digamos, ¿no? Hay como una cosa de... me parece interesante, por lo menos yo no lo había escuchado de una autoridad diciéndolo así.
Es un poco lógico eso, ¿no? No es que estoy diciendo nada raro, porque de hecho no pasó ni en La Plata ni en ninguna ciudad, o sea, no salieron a clausurar en ningún lugar masivamente nada.
Y Julio, con respecto al tema de la ejecución del presupuesto, digamos, ¿no? Que sé que ahora se ha cerrado el balance de lo que se ha gastado en el municipio el año pasado, que fue el año de la pandemia. ¿Se gastó bien? O sea, ¿cuánto se gastó, por ejemplo, en salud? ¿Se podría haber gastado más? Dame detalles de eso.
Mira, la verdad que desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto se gastó todo lo que nos demandó el manejo de la pandemia en La Plata. Obviamente el presupuesto de salud fue por encima de lo planificado. Terminó un 121% por encima de lo que se tenía planificado. Uh-huh. Por una cuestión lógica, ¿no? Vos tuviste gastos que no tenías pensado. Vos pensás que el presupuesto del 2020 se empieza a elaborar en septiembre del 2019. Con lo cual absolutamente nadie pensaba, salvo Bill Gates en ese video que hizo, nadie pensaba que podía venir una pandemia de semejante magnitud.
Claro.
Entonces vos tuviste que comprar desde los barbijos hasta mucha mayor cantidad de llamados al SAME, pasando por todo lo intermedio que se te puede imaginar. Pero la verdad que parece que... ¿Perdón?
No, te iba a preguntar concretamente en qué se gasta más desde un municipio en pandemia, porque me decís, por ejemplo, eso de los barbijos o el SAME, digamos, pero concretamente, ¿qué es? ¿Por la compra de insumos o de barbijos para,
sí, sí,
para el personal? ¿Eso pasa por salud también?
No, porque nosotros, a ver, nosotros no manejamos vacunas, nosotros no manejamos ningún otro tipo, claro, de cosas que no sean los insumos para el personal de las salidas sanitarias, ¿no? Entonces ahí, claro, básicamente todo lo que sean los trajes para estar inmunes, los barbijos, muchas más.
¿Y las salitas se reforzaron, Julio? ¿Las salitas sanitarias, digamos, se reforzaron, se mejoraron para brindar una atención inmediata, a la gente de los barrios, ¿sí?
Reforzar no hizo falta porque, ¿sabes lo que terminó pasando? Es que por el encierro vos tuviste muchas menos consultas por otro tipo de problemas que tenés habitualmente. Porque al no salir la gente, por ahí no tuvo tanta gripe. Al no ir los nenes al colegio, no tuviste otros problemas comunes que se contagian, se entiende, habitualmente.
Claro.
Entonces no hizo falta eso, pero sí tener todo el personal preparado. También tuvimos que armar, por ejemplo, un equipo más o menos por octubre, te diría, un equipo todo, cuando empezamos a notar muchos llamados al 147 con problemas psicológicos, ¿viste? Entonces tuvimos que armar todo un equipo de acompañamiento psicológico para la gente. Pero también gastamos mucho más dinero en publicidad, porque lo principal que pasaba en ese momento, tenemos que ubicarnos ahí en ese tiempo, uh-huh, es que había un poco de desconocimiento de cómo manejarse y de cómo usar, hasta de cómo usar un barbijo había desconocimiento. Entonces para nosotros era fundamental la comunicación de cuáles eran las medidas que iban cambiando cada 15 días. Entonces todo eso lleva mucho más gasto. Pero la verdad que para mí fue una ejecución buena del presupuesto, y después también obviamente se gasta mucho en desarrollo social. Ahí tuvimos...
En atención.
En la asistencia
de asistencia.
La asistencia fue fundamental. Obviamente, si vos gastás más de lo planificado en algunas áreas, gastás menos de lo planificado en otras, porque el recurso es finito, y más si a eso le sumás que te bajó la recaudación un montón, un montonazo, que si querés hablamos de eso. Y la, donde decidimos hacer el recorte fue en, principalmente en obra pública, o sea, no se hizo nada de lo que teníamos planificado, solamente se hizo la continuidad de lo que ya estaba en desarrollo, más obviamente todo lo que sea operativo del día a día, y en un programa grande que teníamos planificado, que fue una lástima que no se haya podido desarrollar, que eran unos préstamos para pequeños desarrollos empresarios de micropymes, y bueno, nada, que no se pudo llevar adelante, que eran como 300 millones de pesos prácticamente a tasa cero, así que bueno,
Julio, apenas podamos. ¿Y cuánto, hoy cuál es la principal fuente de recaudación del municipio? O sea, ¿por dónde entra más plata a las arcas del municipio?
Las dos principales tasas que tiene el municipio de recurso propio es la tasa por inspección de seguridad e higiene, que es la que pagan comercios e industrias, que esa es la que obviamente más sufrió, porque es la que va atada a la recaudación de los comercios, a la facturación.
Claro. Claro, si el comercio recauda menos, ustedes también recaudan menos.
Exactamente, exactamente. Es un porcentaje de lo que recauda el comercio. Y la otra gran tasa que se vio mermada también, pero en menor porcentaje, es la tasa SUM, que es la de los servicios urbanos municipales.
Claro. ¿Bien?
Esa,
claro, pero bueno, esa es menor.
Esa cayó ahora, por una cuestión de economía de las personas, ¿no?
Claro, pero ahora uno entiende también por qué a ustedes no les gusta tanto que se mantengan cerrados los comercios. Digo ustedes, pero hablo de los gobiernos municipales en general. ¿Por qué los gobiernos municipales no quieren tanto que se mantengan cerrados los comercios? Porque es una de las principales fuentes de ingreso.
No, te diría que no es por una cuestión recaudatoria. No, te diría que no es por eso, porque el problema pasa a ser más grave si vos tenés desempleo, porque, a ver, ¿cómo explicarlo? Nosotros la recaudación después, de alguna manera u otra, se termina compensando, ¿está bien? Porque si vos no tenés el recurso propio, provincia te lo empieza a mandar, o nación te lo empieza a mandar, o acomodás las cuentas de alguna manera, o dejás de hacer algunas cosas que tenías planificadas, ¿está bien? O sea que el funcionamiento de un municipio no se va a parar.
Entiendo.
Entonces, el problema pasa por otro lado, que vos no podés tener comercio cerrado, eso te genera problemas de mano de obra, eso te genera más demanda social, eso te genera más asistencia. Entonces me parece que es un poco más profundo que una cuestión meramente recaudatoria, más allá de que obviamente es importante la recaudación.
¿Qué es más, ya cierro y con esto te despido, pero qué es más difícil de manejar, las cuentas de la MUNI o la de estudiantes?
No, el estudiante está perfecto.
¿Está bien la del pincha? ¿Sí?
Sí. Gracias a Dios, en ambos lugares...
Podríamos gastar un poquito más, ¿no? Te lo digo como hincha,
No, déjame decirte eso hablando en serio. En ambos lugares, salvando la distancia y que no hay punto de encuentro ni en uno y en otro, hay dos equipos de economía excelentes. Excelente. Y una
Técnicamente deben ser excelentes, pero yo lo veo al ruso, estaba más solo el otro día, estaba mirando así para los costados y dice, ¿dónde está el refuerzo? ¿Dónde está mi refuerzo? De decir.
Ya van a llegar.
¿Vamos a romper el chanchito o no? ¿Se puede romper el chanchito o no es este el mercado para romper el chanchito?
No soy yo para hablar de eso, para mí, Agustín, Sebastián.
No, bueno, está bien, pero vos sos el que maneja los números.
No, ¿cómo voy a ser yo que maneja los números? No. Si fuese yo el que maneja los números, me traigo hago quebrar al club. No.
No te hagas esa publicidad.
Me lo traigo a Carrillo, me traigo a Sommer, me traigo a todo.
Julio, te mando un abrazo, gracias por la charla.
Bueno, un fuerte abrazo, que tengas muy buen día, Gracias por la noche.
Hasta luego. Adiós. Julio Irurueta, el director de ejecución presupuestaria.